Increíblemente se ha dejado de hablar de la pandemia debido al temporal, a pesar de que los contagios siguen aumentando. Pero por desgracia, lo que no cambia nunca es el comportamiento de gran parte de los ciudadanos. Comentaba hace unos meses el gran apoyo que recibían los médicos a través de aplausos y redes sociales. Luego toda esa gente se quitó la máscara de falsos solidarios y el primer día, cuando dejaban solo hacer deporte, todo el mundo se hizo deportista, siguiendo la estela de Indurain, por ejemplo. Según dejaban hacer ciertas cosas, por lo general todo se abarrotó, terrazas llenas, parques y lugares de ocio hasta arriba. Sí, sé que decir esto es impopular, pero lo malo es que no es ninguna mentira. En esta ocasión, con el temporal y las nevadas, más de lo mismo. Y lo cierto y verdad es que desde la pantalla del smartphone, el apoyo y la solidaridad es totalmente inútil. Sin duda, el más compartido ha sido el de Casado con una pala. Y aún así, a pesar de lo poco que hizo, ya ha hecho mucho más que la mayoría de ciudadanos. De todas formas, a estas alturas, tratar de dar imagen de comprometido y solidario haciéndose la fotito no cuela. Es simplemente una imagen de falsa responsabilidad. Y en general, sí que es cierto que circulan por ahí vídeos e imágenes de gente solidaria ayudando a otros y apartando nieve, pero es un número reducido, muy difícil de encontrar. Lo que sí es más fácil de encontrar son vídeos chorras de esculturas y trineos. A ver, sinceramente me da igual que salga un tío con una pala por postureo, eso es una cosa que ya no cuela. Pero como estas mierdas generan polémica y debate, le preguntaron en el programa Al Rojo Vivo a Almeida sobre este tema.
Porque el ministro Ábalos ha dicho que es esto de Pablo Casado con la palita quitando la nieve y grabándolo y llevándolo a las redes sociales.
El presidente del gobierno en todo momento, ya ha estado en Moncloa permanentemente supervisando. El señor Casado puede coger una pala, otros fueron a hacer muñecos de nieve, cada uno disfrutó de la nieve como quiso, pero evidentemente otros estábamos trabajando, tratando que fuera más efectivo y menos actos, en fin, de cara a la galería que tienen poca contribución. Porque de hecho, pues no todo el mundo tiene una pala.
Antes de escuchar la respuesta, dice de cara a la galería y que ha estado trabajando como siempre, ¿no? Aquí lo han demostrado una vez más y ya hablo de ambos, de este y del que responde a continuación. Lo que han demostrado es que una vez más la administración pública ha sido insuficiente, así de claro. Ni estábamos preparados para una pandemia, ni hemos estado preparados para un temporal. Ahora es cuando se tienen que notar los impuestos que pagamos en este tipo de situaciones. Porque no ha sido un tifón japonés, ha sido una nieve que ya quisieran otros países en lugar de otras desgracias más graves.
En primer lugar, que desde luego creo que si los políticos somos capaces de acercarnos a la calle y somos capaces de hacer gestos que desde la relevancia que tenemos frente a la ciudadanía puedan ayudar, creo que es importante y es lo que hizo ayer Pablo Casado. Efectivamente, una sola pala no soluciona el problema de la situación de Madrid. Muchas palas van a ayudar a solucionarlo y yo creo que Pablo Casado, desde su representación institucional, precisamente transmite un mensaje a los ciudadanos que para muchos de ellos es muy relevante. Y en segundo lugar, lo que le diría al señor Ábalos, voy a coger simplemente la expresión literal que ha utilizado el señor Ábalos, para que no haya equivocaciones. Ha dicho, Pedro Sánchez estuvo desde la Moncloa constantemente haciendo la supervisión. Y yo recuerdo en la famosa tormenta de nieve del año 2018 un tuit de Pedro Sánchez diciendo cuándo Mariano Rajoy va a poner los pies en la calle, porque Mariano Rajoy también estuvo en la Moncloa supervisándolo. Y eso precisamente es lo que le criticaba Pedro Sánchez. Es decir, lo que no puede ser es que ahora valga estar en la Moncloa supervisando hace 3 años, sin embargo, la crítica fue que no se ponía los pies en la calle.
Aquí tira de un clásico, de un y tú más típico, aunque en esta ocasión hay que reconocer que sale victorioso. Pero por la magnitud del temporal, claro está, no nos vengamos arriba.
Estás escuchando Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson.
Y tras esta guerrilla absurda, que es por desgracia lo que mueve la audiencia, volvemos al planeta Tierra y esto hay que subrayarlo. Tener la mayoría de barrios con medio metro de nieve es inadmisible. Inadmisible. Que te ocurra algo y que no pueda ni pasar una ambulancia a su debido tiempo a rescatarte porque a un kilómetro a la redonda solo hay nieve, eso es simplemente vergonzoso. Aquí, repito, en estas situaciones es cuando se tienen que notar los impuestos que pagamos aquí, en poner a salvo la vida de los ciudadanos, o para que vaya una triste furgoneta a llevar comida a las tiendas, que ya no vale eso de quédate en tu casa y ya está, eso valía cuando podías ir a comprar papel del váter o cuando te traía el repartidor suministros, pero ahora... Que no dan de sí, dicen, que no es cuestión de dinero, dirá algún ingenuo. De solidaridad es cuestión. Solidarios hay cuatro contados, porque los que sí han dado la cara esta vez han sido los de los 4x4 y las máquinas que de manera particular se han puesto manos a la obra y la protección civil, por supuesto. Voluntarios en general, no me quiero dejar a ninguno. Les doy más importancia a estos grupos por eso, porque son voluntarios, a los que cobran, bueno, lo hacen bien, faltaría más, pero esto es una cosa totalmente altruista, entiéndase el concepto. Y si es por dinero, aquí no hay dinero que valga. Al que tenga maquinaria o vehículos preparados, vas y les dices, te pago este día para que vayas a arrimar el hombro, y a lo mejor van hasta por los gastos solamente. Y ya te digo yo que más de uno estaría encantado de pagar impuestos, en lugar de para chorradas superfluas y electoralistas. Se pone una chorrada reivindicativa de moda a la subvención. Se queja de no sé qué tontería un grupito de gente que es medio famosilla y a la otra subvención. Eso sí, no puedes ni poner un pie en la calle ni para ir a por una barra de pan y en esto escatimando. Y luego en la mayoría de gente, sí, alguna quejita puntual en redes sociales o con el vecino, como siempre, pero poco más. Recuerdo hace unos días cuando todo el mundo se echaba encima de los políticos, en este caso de Doña Remedios Ayuso, confinan a los barrios pobres, confinan a los barrios pobres y a los ricos no. ¿A quién le importa que no te dejen salir a cantear perros? Lo que sí me importa es que vaya un vehículo con comida al supermercado y una ambulancia a llevarse a un zanahorio que se ha caído metiendo la zanahoria al muñeco de nieve. Eso sí me importa. Y no hay protestas, ni las va a haber nunca. Protestas para destinar más impuestos a servicios de emergencias, para catástrofes y demás, nunca. Nunca vende más quemar la conferencia por machista y patriarcal, por ejemplo, para eso siempre hay presupuesto, pero para que una señora mayor pueda poner un pie en la calle y comprar una barra de pan, para eso no hay. Y para colmo, lo importante del día era el postureo de Casado. Y la culpa no es de Ferreras ni de los medios, la culpa es nuestra, porque bien que vamos al titular de la noticia y pinchamos. Y eso hasta yo lo hago en muchas ocasiones, pero trato de que sea lo mínimo. Sí que lo he visto también lo de que las administraciones han demostrado una vez más su ineficiencia, lo he visto pero de manera tímida y puntual, así como con miedo. No tengáis miedo a decirlo con claridad. Ineficientes, totales y absolutos. Si una empresa cualquiera de cualquier pueblo llamaba el lunes a, yo que sé, un tractor pala o a una excavadora, y si podían ir por la vía pública, ese mismo día estaba allí. ¿Me vas a decir que no va a poder hacer exactamente lo mismo el gobierno, la autonomía o el ayuntamiento? Si no se puede, y hasta un pequeño comercio puede, de su bolsillo además, lo que tienen que hacer es largarse a su casa. Hasta un señor con una máquina puede. De hecho, este ha sido uno de los más famosos estos días.
¡Si no cabe la nieve por la calle, que te molesta todo! ¡Mira, esta máquina es mía!
mía, el gasoil es mío, ¿tú qué haces? ¡Hablar y criticar! ¡Cojo una pala, mi bol!
Bueno, al margen de esto que dice, que es gracioso, digamos, a donde yo voy es al hecho de que gente como él hay mucha. Y yo sé que es caro hacer lo que estoy diciendo, pero hombre, yo creo que esta vez merece la pena. Sobre esto de los voluntarios ha habido otro de los tweets. No me suelo meter en esta red social, pero de vez en cuando lo hago. Decía lo siguiente: cuando hay que arrimar el hombro, solo veo uniformes. ¿Dónde están los antisistemas, ocupas, populistas? Esto puede sonar a eso que llaman cuñao, es el adjetivo de moda entre el neocomunismo, porque claro, ¿qué tendrán que ver los ocupas con todo esto, dirán, o los que aquí llaman antisistema? Yo lo de antisistema no lo comparto, porque básicamente lo que buscan es engordar el sistema, y si es para vivir de él haciendo el mínimo esfuerzo, mejor. Total, que en este caso, efectivamente, tal y como dicen los comentarios, eran militares que cobran por ello y estaban desempeñando sus labores. Así que en este caso hay que darles la razón. Lo demás, bueno, los típicos comentarios de ¿y dónde están los de la bandera de España? ¿Y dónde están las feministas? Aquí la verdad es que efectivamente, al menos yo no he visto a ninguna, en ninguna imagen ni en ningún sitio, la mayoría son señores de mediana edad y alguna que otra señora, pero crías de entre las miles que hay en la manifestación, de momento ninguna. Los ciudadanos de los vídeos, no sé si serán de derechas o de izquierdas, ocupas o toreros, pero las que menciono son fácilmente distinguibles y no he visto ninguna. En la nieve sí, pero con el móvil, no con la pala.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. @chorbido.
Gracias, como siempre, por vuestra participación. Han sido muchas las opiniones y comentarios recibidos a raíz del anterior episodio. No puedo ponerme a comentar todos, pero el que sí vamos a escuchar es el de Alejo a través de WhatsApp, más que nada porque se ha atrevido a poner su voz. No se ha quedado solo en el texto.
Pero habéis omitido bastantes cosas, o sea... Sí, o sea, Tinder es una puta mercantilización de cuerpos y ellas son conscientes de ello. Y bueno, no hablaré de la calidad de las fotos y todo eso, porque vamos, es que no voy a hacer que empeorarlo para ellas diciendo que se venden como un jodido producto. Pero también te digo que su ideología poco tiene que ver. Puede que hayan ahí feministas liberales, que eso para mí realmente no es feminismo, porque el feminismo, si no es anticapitalista, es que no es feminismo. Tampoco digo que tenga que ser comunista, ni mucho menos, ¿sabes? Pero sí que tiene que ser anticapitalista, o al menos criticarlo.
Aquí nos corrige Alejo, y creo que acierta en la corrección. Efectivamente, no tiene nada que ver la ideología, porque este tipo de perfiles los puedes encontrar en todas. Pero lo que yo creo, al menos, que trataba de hacer nuestro invitado es hacer una reflexión, simplemente. Porque desde los sectores conservadores o que no comparten este nuevo feminismo, no se están haciendo críticas ni protestas sobre la mercantilización de sus cuerpos. Quienes sí lo están haciendo son las que sí apoyan estos movimientos. Creo que esa es la diferencia, aunque no queda claro en ningún momento de la tertulia. Lo segundo no te puedo decir porque yo no soy neofeminista y me da igual como sea. Lo que sí te digo es que eso del liberal fue una ocurrencia que se sacó Ciudadanos de la manga en su afán por quedar bien con todo el mundo. Y este es un terreno pantanoso. Ya sabéis que aquí sí escuchamos todas las opiniones y no solamente las que están en sintonía con el locutor o la dirección del programa, como es habitual en la mayoría de programas. Repito que este no es un espacio para fanáticos que están esperando escuchar una cosa o una opinión determinada. aquí está la mía, la de nuestros invitados, la de nuestros oyentes, que no tiene por qué ser la misma. Y sin dejar muy de lado el tema móviles, vamos a ir con otra de las cosas también frecuentes que se han visto estos días antes de hablar sobre la subida de la luz mientras las temperaturas son negativas. Hablaba antes de los rescates a personas, pero también hay otros afectados. Estos sin duda son los animales, lo cual ha hecho disparar el número de publicaciones sobre recomendaciones, por llamarlo de alguna manera, o consejos, no sé muy bien qué es, pero por ejemplo lo de que hay que dar golpes en el capó para que salgan los gatos, que si ves a un perro en la calle lo pongas a salvo, más si está atado en algún sitio. De nuevo, aquí nos encontramos otra similitud entre el temporal y la pandemia. ¿Os acordáis cuando decía que mucha gente había comprado o cogido perros para pasearlos porque solo dejaban salir para eso? Luego los abandonaron, porque si se los quedaran para siempre, pues bueno, vale. Pues bien, yo me pregunto una vez más, ¿dónde están esos animalistas? ¿Están en la calle rescatando perros o con la sardina detrás de los gatos para ponerlos a salvo? Bueno, la sardina puede que no, porque serían gatos veganos. ¿Dónde están? De esto sí que no he visto ninguno. Aunque sí que me consta que los hay. Hay muy pocos, pero los hay. Publicaciones en redes sociales hay miles. ¿Dónde están? Pues detrás de la pantalla, como siempre. Nunca hacen nada. Yo sí hago. Estoy generalizando, que siempre hay que andar explicando esto, porque el número es superior. Pero dan el mensaje de concienciación. Siempre igual, siempre se quedan en el mensaje. Aquí de nuevo a quien hay que agradecer su labor es a los profesionales de las protectoras de animales y demás asociaciones no gubernamentales, que esos sí que se dejan el alma por poner a salvo a los animales.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Ante el subidón de la luz, otro de los temas calientes, han salido a la luz unas palabras de la formación de Pablo el Humilde años atrás e incluso de Izquierda Unida, antes de la absorción, cuando estaba en el gobierno Rajoy, y digo que estaba en el gobierno en lugar de gobernando, porque en lo que se refiere a gobernar hizo más bien poco, aparte de algún que otro chistecito o juego de palabras chorra, pero poca cosa más. Bueno, sí, robar, como siempre. Total, que todo el mundo se abalanzó a compartir una publicación de Iglesias que decía lo siguiente: disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice. Y he mirado los comentarios para ver si había alguna manera de contradecir esta contradicción, y los primeros que me he encontrado, tal y como era de esperar, eran en defensa de la liberalización del sector y bajada de impuestos. Un ejemplo: libere el sector, señor, y ya verá qué facturas más bajas. El 75% de la factura son impuestos e intervenciones. Vergüenza debería darle. En contra de esto, que es prácticamente irrebatible, digo, voy a ver qué dicen en contra de este comentario, a ver si esta vez lleva razón Unidas Más Confluencias. Porque todo el que haya tenido una factura de la luz en sus manos sabrá que por lo menos 2/3 son impuestos y regulaciones. Es así. La contestación que más me gustas tenía, ojo, decía lo siguiente: ¿acaso ha bajado el precio de los vuelos de avión al privatizarlos? ¿Los servicios de telefonía e internet? Ya me parecía a mí. Hace unos meses hablaba sobre el mercado de las telecomunicaciones precisamente por este tema, porque esta persona dice que si acaso han bajado los precios de los vuelos o la telefonía por privatizarlos. Pues claro que han bajado, y no estoy opinando, Si te vas al 2007, antes de las virtuales, se pagaba a unos 20 céntimos el minuto más 18 de establecimiento. Ahora se paga unos 3 o menos, incluso puedes hablar todo lo que quieras desde 6 euros al mes. Y los vuelos, desde luego, que han bajado también, motivo por el cual se van muchos progres de viaje a Venezuela o a Corea del Norte. Bueno, no, se van a Estados Unidos, a los Países Bajos, al Reino Unido, el London Eye, el Barrio Rojo, Berlín, más capitalismo todavía, curioso. Y fijaos si habrá ignorantes que apoyan un comentario donde se puede leer que los vuelos y la telefonía han subido, y eso es falso, no es opinable, porque comparas las tarifas y lo ves. No sé en qué mundo paralelo viven, pero si están pagando más que cuando eran del Estado, les están estafando. Yo les recomendaría que actualizaran sus tarifas o cambiaran de compañía. Y todo esto, ojo, a pesar de que el IVA ha subido también, porque en esos años era del 16%. Después se subió al 18% y por último el señor No Más IVA lo subió al 21%. Bueno, pues a pesar de todo esto, aún así ha bajado. Y he seguido con afán por encontrar algún argumento razonable sobre por qué es mejor dejar públicas a estas empresas, y entre insulto e insulto, ojo, lo más sensato de todo lo que he leído en contra de liberalizar el sector es un comentario que achacaba la subida a la subida de la demanda, el mayor coste de la producción de energía, ya que no hay sol ni viento, había que recurrir a otras alternativas más caras, y esto, ya digo, es lo más sensato y con un poco de lógica que he podido leer. En cualquier caso, el partido de Pablo el Humilde ha publicado un vídeo para escurrir el bulto.
Queremos hablar muy claro sobre la indignante subida de la luz que ha tenido lugar en las últimas horas y que se debe a un sistema de fijación de precios hecho a medida de los intereses de un oligopolio eléctrico que durante mucho tiempo se compraba a políticos con las puertas giratorias.
Empieza fuerte, pero no dice nada. Aquí han tirado de argumentario típico y a correr. Luego mezclan aquí lo de las puertas giratorias, que no sé muy bien qué tiene que ver con todo esto, porque si una compañía quiere meter a un político y aumentar su gasto, allá ellos. Por suerte hay más. Ojo que yo estoy totalmente en contra de esto de las puertas giratorias, pero ya digo, no sé muy bien qué es lo que tenía que ver ahora mismo. Aún así, lo intento explicar.
Muchas de las cosas que Unidas Podemos y PSOE nos comprometimos en el programa de gobierno a hacer en materia energética y que pueden servir para bajar la factura y producir cambios positivos en el mercado eléctrico, todavía están por desarrollarse en la legislatura. Trabajaremos, como siempre, para que los acuerdos se cumplan cuanto antes. Y además, el ministro de Consumo, aunque no tiene prácticamente competencias en energía, trabaja en estos momentos para que se adopten medidas urgentes.
Aquí ya también tiran de otro clásico en esto de las coaliciones. Si algo que consideran bueno no se puede llevar a cabo, lo achacan a que ellos no tienen fuerza suficiente y que se toman las decisiones que dice el otro al tener más apoyo. Cuando si se lleva a cabo algo, en ese caso se cuelgan la medallita de ¡oh! Esto ha sido posible gracias a nuestra participación dentro del gobierno, según les convenga. Pues si Consumo no pinta nada en lo que a precios y competencias se refiere, se podría eliminar y con ese dinero podríamos poner a gente que ayude o aconseje a ludópatas en lugar de cerrar casinos. A partir de aquí se empiezan a calentar más y más, quizá tenía frío el locutor y se pone hasta farruco porque no hemos votado a Podemos lo suficiente. Antes, por supuesto, ellos consideran solución a nacionalizar, como siempre.
Pensamos que la solución para bajar de verdad la factura de la luz en España es intervenir el mercado eléctrico y nacionalizar una eléctrica, para tener, al menos, una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz. Pero, ¿esto se va a hacer? No, porque el socio mayoritario de gobierno no es partidario de ello. Unidas Podemos nos presentamos a las elecciones con esa propuesta. Pablo Iglesias la defendió en sus actos de campaña y en los debates electorales, y la ciudadanía nos dio en las urnas 35 escaños. Nuestro socio de gobierno, el PSOE, no defendió en campaña esa medida, ni la incluyó en su programa electoral, y obtuvo 120 escaños en las elecciones. Es decir, el candidato que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas progresistas en España decidió democráticamente que liderara este gobierno de coalición, y cuyo partido, además, es responsable del ministerio que tiene las competencias en política energética, no está de acuerdo con nacionalizar eléctricas ni con crear una empresa pública de energía. De hecho, rechazó de plano esta propuesta de Iglesias en la negociación del programa de coalición, y por eso no se va a hacer. Eso no significa que renunciemos a nuestra idea, pero para que sea posible, tendremos que trabajar para convencer a más gente de que esa es la solución, y lograr que en las próximas elecciones Unidas Podemos consiga más escaños y tenga más peso dentro del gobierno. Así es la democracia.
Claro, si es que sois muy malos. No votáis a Podemos, pues claro, sube la luz. Pues andad con ojo, que como no les votéis, os van a dar con el látigo. Con la coleta no, porque ahora se ha hecho un moño.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Insisten sin parar en que la solución es nacionalizar, y ya partiendo de la base de que eso no soluciona nada, de hecho ya ha habido nacionalizaciones años atrás y no ha servido de nada más que para empeorar, poco más se puede sacar en claro. Fijaos si se calentaron, que ya le tenían hasta echado el ojo a un objetivo, Endesa.
¿Tenemos la fuerza suficiente para imponer a nuestro socio, por ejemplo, la nacionalización de Endesa? No, esa es la realidad.
Algunos solo contabilizan ese 22%, que ya está bien, para tratarse de un bien de primera necesidad. El caso es que, como digo, están demasiado presentes en la factura. Culpar ahora mismo a las compañías eléctricas, que ojo, yo no digo que en parte no la tengan, porque también la tienen, pero el que se lleva la mayor tajada y de manera más limpia de la luz es el gobierno. Esto es como culpar a Winston y a Ducados por la subida del precio del tabaco. No tendría ni pies ni cabeza, porque los precios están regulados y gran parte del precio, una vez más, son impuestos. Aquí ya es cuando tiran del argumento de siempre, cuando no tienen nada más que decir. Te sueltan eso de que si no pagas impuestos, ¿cómo se van a pagar los hospitales y todo eso? Siempre usan servicios imprescindibles como la sanidad y la educación. Jamás ponen como ejemplo cualquiera de los gastos superfluos y electoralistas que no sirven para nada, pero que también se pagan. A pesar de todo, y si aún así alguno sigue pensando que la nacionalización es la solución, aunque esa lo fuera, hace no mucho, cuando no estaba él en el gobierno, escuchábamos a Alberto Garzón criticando al gobierno por no intervenir o mediar. No hablaba de nacionalizar en la mayoría de ocasiones, ni siquiera, pero sí que hacía al gobierno responsable de alguna manera tras la subida del 2017.
Que no es solo el gobierno del Partido Popular, son los gobiernos de las últimas décadas que han dejado hacer a las oligarquías económicas lo que quieren en el negocio de las eléctricas, en el negocio de las energías, y desde luego eso tiene unas consecuencias. Tiene la consecuencia de que cuando las grandes empresas energéticas se ven con ciertos... digamos, ciertas oportunidades para seguir enriqueciéndose, desde luego lo hacen, y además sin atender a ninguna cuestión social. En nuestro país hace muy poco tiempo, no llega a dos meses, hubo una persona que representó, desgraciadamente, cosas que están pasando en nuestro país, como es morirse porque se te incendia la casa, porque no tenías capacidad económica para pagar la luz y tuviste que poner una vela. Esto es un caso dramático, el más dramático de todos, pero es el síntoma de algo que está pasando en nuestro país. La gente no tiene capacidad capacidad para pagar la luz, punto. Y el gobierno debería hacer algo. ¿Está haciendo algo? Absolutamente no. Nosotros consideramos que debería hacerlo.
Me quedo simplemente con esto que dijo. El gobierno debería hacer algo, motivo por el cual todo el mundo se le echó encima.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.